Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. El día de hoy platicaremos sobre oralidad en el hip hop desde una perspectiva feminista.
Nuestra invitada es Rebeca Lane, cuya experiencia en esta forma de comunicación y su uso a través de la música la ha llevado a tener presentaciones y talleres en diversas ciudades como en la nuestra. Por ello, aprovechamos su estancia para tenerla en cabina.
También aprovechamos esta emisión para invitarlos a que hoy nos acompañen en el Museo Fernando García Ponce a través de Punto de Encuentro. Presentaremos la charla El Cine y la Plástica en Diálogo, donde platicaremos con el director Albino Álvarez y proyectaremos su documental El Informe Toledo. Están a tiempo para acompañarnos, es a las 8 de la noche en el museo.
Y en música estaremos escuchando el disco Poesía Venenosa que la propia Rebeca Lane trajo para este espacio. Eso es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión dándole la bienvenida a nuestra invitada, Rebeca Lane, quien es rapera y educadora en la cultura de hip hop. Su obra se orienta hacia el trabajo con jóvenes y mujeres con una iniciativa que se llama Somos Guerreras.
Además de sus presentaciones musicales, imparte talleres para compartir esta herramienta de expresión desde la poesía y la escritura. Los talleres tienen una metodología feminista y de educación popular, es decir, que utiliza herramientas pedagógicas para la reflexión usando el cuerpo y sus historias como marco de referencia.
Bienvenida, Rebeca. Nos da mucho gusto que nos acompañes. ¿Y qué te parece si comenzamos desde los conceptos básicos? A partir de tu experiencia, ¿qué podemos entender por oralidad?
Okay. Bueno, la oralidad es una de las principales o primigenias formas de expresión humana. Precisamente, digamos, cuando nosotros vemos las primeras formas de comunicación, hay una cosa muy importante para entenderlo y amarrarlo al tema del hip hop, es la percusión. Es decir, las primeras formas de comunicación de un lugar hacia el otro tenían que ver con sonidos, digamos, con sonidos, con consensuar que ciertos tipos de sonidos van a tener ciertos tipos de significados. Y usualmente esto se hacía a través de las percusiones. Y nuestras palabras a sí mismos son percusiones. Es decir, los golpes, los acentos que nosotros vamos colocando sobre cada palabra, la prosodia que se le llama, que es como el canto que muy particular que tiene cada forma de expresarse oralmente, es percusión, es musical, tiene ritmo, tiene ciertos rasgos que lo hacen musical según el área donde uno está. Por ejemplo, ¿quién no le gusta, por ejemplo, escuchar el portugués? El portugués. Y cuando uno está en Brasil, por ejemplo, a la gente le fascina como hablamos español porque dicen, es que se oye tan bonito. Porque lo que tú escuchas es música. Tú escuchas cosas musicales. Bueno, la oralidad entonces es de las primeras formas entonces que los seres humanos empezamos a consensuar cómo comunicarnos, cómo decir lo que estamos sintiendo. Y los primeros sonidos, usualmente las primeras palabras, tienen que ver con la característica de lo que estamos explicando. Esa sonoridad, por ejemplo, agua, ¿verdad? El agua tiene que ver con el fluir, por ejemplo. Las palabras entonces empiezan a remitir a las características de las cosas o a las cosas que te hacen sentir y tal. Y la oralidad, digamos, históricamente también es la primera forma de recopilar historias, de contar cosas, de decirlas, de sostenerlas en el tiempo. Si bien, digamos, más o menos es hasta Mesopotamia, la cultura mesopotámica, que empieza a ver ya un lenguaje escrito, que era más bien un alfabeto cuneiforme, digamos, toda la historia previa a eso era una historia oral. Entonces las culturas se pasaban no por libros, sino se pasaban por cuentos, por historias, por fábulas, por etcétera, etcétera, etcétera. Y aún siendo hasta la cultura de Mesopotamia, que tiene el primer alfabeto que ya se conoce como tal, se reconoce como tal, de ahí en adelante la historia escrita ha sido solo para ciertas élites. Aún ahora que la educación, por lo menos la educación primaria, es casi universal, por lo menos en el continente, la historia oral es la que prima en nuestros pueblos, en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, porque tenemos mucha historia cultural que no pasa precisamente por lo escrito. Históricamente también el lenguaje escrito ha sido para hombres blancos, usualmente porque estaban en cúpulas de poder o estaban dentro de los monasterios y tal. No era que la gente popular pudiera acceder al lenguaje escrito. Entonces, aún así tenemos 10.000 libros, esos libros por quién han sido leídos y por quién han sido escritos. Entonces, en la historia oral a mí me parece que hay muchísima más riqueza que en la historia escrita, porque precisamente se encuentra todos esos conocimientos, todos esos mitos incluso, que forman parte de historias ancestrales, que vienen de historias de hace muchísimo tiempo y entonces nos remiten también a todas esas cosas más primitivas, por así decirlo, de la necesidad de expresión de los seres humanos. Entonces, en el sentido político, entonces, de entender la historia escrita como una historia de las élites, también la oralidad tiene el sentido político de recuperar la historia de los oprimidos y las oprimidas, ¿verdad?
Okay. Y desde tu experiencia en el hip hop, ¿cómo se ha modificado su uso?
Bueno, digamos, en el hip hop es interesante porque en el hip hop trae mucho de la historia oral. Hay que matizar que son dos cosas diferentes, el hip hop y el rap. El rap es la rama de la palabra hablada. Rhythm and poetry. Rap significa rhythm and poetry, ritmo y poesía. Entonces, digamos, cuando uno hace la arqueología de dónde viene todas estas expresiones culturales que incluye el hip hop, dentro de las cuales también está el graffiti, está el tornamesismo o el DJing y está el breakdance, digamos el rap, la palabra hablada es uno de esos, nos podemos remitir a las historias que vienen desde África. Porque el hip hop surge en un barrio que es el Bronx en Nueva York, donde era un barrio, ahora le podríamos decir multicultural, digamos, pero era un barrio básicamente de personas sin patria, porque la mayoría de personas que estaban allí eran personas migrantes. Y eran personas migrantes que venían del área Caribe, eran personas afroamericanas también de la diáspora africana, si lo queremos ver así, después de muchos años de esclavitud, también debido a la pobreza y al racismo estructural de Estados Unidos, se encontraban en estos barrios. Y muchas personas también de Rusia, de China, etcétera, de muchos lugares del mundo. Entonces, muchas de las costumbres y mucho de lo que viene del hip hop viene de las tradiciones afros. Eso hay que verlo aquí. Y una costumbre del afro, del África, muy importante es la del griot. El griot es una persona, hombre o mujer, que viaja de un lugar a otro recopilando las historias orales de los pueblos y las pone en escena. Entonces, el griot era una persona que tenía tanto la capacidad de la palabra hablada, de la improvisación, del teatro, del canto, de la música, usaba percusiones, usaba los instrumentos que tenía a mano, usaba disfraces, usaba lo que fuera que tuviera a mano para contar y recopilar las historias desde la oralidad.
Rebeca, ¿qué te parece si hacemos una pausa musical y regresamos con este tema? Esta tarde nos vas a presentar tu disco que se titula Poesía Venenosa. ¿Nos puedes contar de la primera pieza que vamos a escuchar?
Bueno, vamos a escuchar la canción Palabra Metáfora y justamente habla sobre el uso de la palabra.
La palabra, tengo el don de la metáfora, por eso con parábolas retrato las situaciones intangibles que son poco dirigibles, argumentos racionales muy normales. Yo, más que el don de la palabra, tengo el don de la metáfora, por eso con parábolas retrato las sensaciones irascibles que son poco digeribles y verdades por escasas improbables. Cuenta la leyenda que un camello atravesó el ojo de una aguja porque no pagaba aranceles de exportación y en tren expreso hacia el cielo voló. Y eran pocos los que iban con él porque no llegaron a la estación. Más que donde la palabra, tengo donde la metáfora, por eso con parábola retrato la situaciones intangibles que son poco dirigibles, argumentos racionales muy normales. Yo, más que el don de la palabra, tengo el don de la metáfora, por eso con parábolas retrato las
sensaciones irascibles que son poco digeribles y verdades por escasas improbables.
Como la vez que un pez mirándome a los ojos me aseguró que de lo suyo ya quedaba poco. Las sirenas se reían porque yo las perseguía. Después quien me dormiría y con su canto soñaría. ¿Quién se atrevería a llevarme a lo profundo? Donde huyó mis redes para pescar augurios, para beberme las lágrimas del mundo y después vomitarlas en canto nauseabundo.
Por eso con parábolas retrato las situaciones intangibles que son poco dirigibles, argumentos racionales muy normales. Yo más el don de la palabra, tengo el don de la metáfora. Por eso con parábolas retrato las sensaciones irascibles que son poco digeribles y verdades por escasas improbables.
Como la bruja que esconde en sus verrugas la belleza más secreta, como gusta no es su oruga. Como la fruta que esconde en su semilla, como lo podrido que engendra vida.
Ejemplar titulado Sobre la fotografía, Susan Sontag plantea una serie de reflexiones en torno a esta actividad. Alejándose de formalismos, la reconocida autora ejemplifica de manera clara y contundente la carga social e ideológica que trae consigo la fotografía. Hace un recorrido a través de diversos autores, contextos, intenciones y resultados que envuelven a este arte. Sontag no recrea verdades absolutas. Intenta reconstruir contextos a partir de varios puntos que le permiten al lector sacar sus propias conclusiones sobre el significado del arte de escribir con luz. Sobre la fotografía se compone de 6 ensayos y fue editado por primera vez en 1975. A pesar del tiempo, su contenido sigue vigente.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión, acompañadas de Rebeca Lane. Rebeca, continuamos entonces con Hablando de cómo se ha modificado el uso de la oralidad a través del hip hop.
Bueno, sí, estábamos hablando un poco antes acerca de la figura del griot, ¿no? Que es esta figura de la persona que va recopilando, digamos, las historias y las va contando de una forma, utilizando la oralidad, pero dentro de la oralidad hay muchos elementos también, como la teatralidad, como el ritmo, como la percusión, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, digamos, dando un salto de porque esto sí estamos hablando de cosas ancestrales, pero hay que decir que griots aún hay. Digamos, griots aún hay, e incluso hay muchas personas, sobre todo, que recuperan desde el hip hop su negritud, recogen su labor de maestros y maestras de ceremonia, de raperos, desde la historia de los griots. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, estamos hablando en Estados Unidos en la época de los 50, 60, donde las luchas por los derechos civiles eran unas luchas muy fuertes, eran luchas por poblaciones de color afroamericanas que no tenían todos los derechos políticos, y había un racismo estructural que aún continúa, pero digamos en aquellos entonces era de una forma mucho más descarada. Había muchos asesinatos, muchas cosas así, y vemos luchas importantes como las de Martin Luther King, como las de Malcolm X. Incluso si nosotros escuchamos, por ejemplo, este discurso de Martin Luther King de I Have a Dream, tiene un ritmo I Have a Dream, pam, pam, papá. Tiene un ritmo que remite a la percusión, que remite a la poesía, a la palabra hablada, que en inglés se llama spoken word. En español es palabra hablada, pero tiene su sentido, que es una palabra rítmica, usualmente ya escrita o también puede ser improvisada. Y entonces las Panteras Negras, que era un grupo, digamos, mucho más radical dentro de esta lucha por los derechos, tenía cierto tipo de mítines. Y dentro de esos mítines empiezan a utilizar la palabra hablada como un elemento para hablar acerca de los derechos. Existe entonces también un grupo que se llama The Last Poets, que eran poetas negros de Nueva York, que también empiezan a utilizar la poesía y todos los recursos de la poesía, pero no hablar de la poesía escrita, sino la poesía hablada, para hablar acerca de los problemas del racismo que habían en ese entonces en el país, ¿no? Y precisamente de esta influencia, tanto de estos poetas que utilizan la palabra como de las Panteras Negras que utilizan la palabra para hablar también. Y hay que decir que la poesía de las poets, si la pueden escuchar, es política. Entonces de allí vienen esas generaciones que empiezan a generar a partir del ritmo una palabra rítmica, pero ya dentro de una canción, digamos, dentro del ritmo de una canción que ya era puesta por un DJ. Entonces, digamos, toda la historia del rap tiene que ver con toda esta historia oral y tiene que ver con estos reclamos políticos también a través de la palabra. No está desvinculado de la realidad. Entonces, estos primeros jóvenes que empiezan a utilizar la palabra hablada dentro de un ritmo, lo que posteriormente, hacia los años 80, se empieza a denominar como hip hop, ¿verdad?, es el relato de la cotidianidad. Es hablar qué es lo que está pasando en el barrio, cuáles son nuestros problemas, cuáles siguen siendo los problemas de racismo, pero vistos desde la perspectiva de jóvenes que quizás no tenían a mano toda esa formación política, porque allá dentro de Estados Unidos, al igual que en todas las luchas políticas que hubo en América Latina, todos estos grupos que se planteaban desde la radicalidad la lucha por sus derechos fueron altamente reprimidos, encarcelados, asesinados. Entonces esta nueva voz de los jóvenes quizá no era tan politizada, pero sí que era una expresión política, porque digamos ellos tal vez no estaban haciendo todo el análisis de lo que significaba como joven no tener trabajo, no tener estudios y tal, pero a través de explicarlo estaban dando una narrativa que era muy distinta a la que estaba en la palabra escrita de los medios tradicionales estadounidenses, que era escrito por hombres blancos, ¿no? Entonces vienen estos muchachos puertorriqueños, jamaiquinos, haitianos, y empiezan a utilizar el rap como una forma de contar qué era lo que estaba pasando en su barrio. Entonces de ahí es donde podemos rastrear, y si ahora vemos en América Latina, sobre todo porque hip hop hay en todo el mundo, digamos, pero en América Latina la palabra hablada en español está hablando acerca muchas veces de lo que ocurre en los barrios, porque es en los barrios donde el hip hop se ha hecho masivo, y allí es donde estamos escuchando esas voces que tal vez no están politizadas, vuelvo a decir, pero sí están haciendo un relato político, porque están hablando desde una juventud. Lo que nosotros decimos es, nosotros en los medios de comunicación salimos como nota roja. como los pandilleros, como los causantes de la violencia, como esto, como el otro. Dentro de una canción de rap yo estoy contando mi propia historia y yo estoy diciendo las cosas como yo las vivo, no como ustedes dicen que yo las vivo. Entonces también es una recuperación de historia de los oprimidos y oprimidas, ¿no?
Oye, Rebeca, pues muy interesante todo lo que nos estás diciendo, pero ha llegado el momento de escuchar otra de tus piezas que nos presentas en el título Poesía Venenosa. ¿Nos puedes contar de qué se trata?
Claro que sí, pues vamos a escuchar entonces la canción Poesía Venenosa, que es el single del disco.
Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio, se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio, se termina la función, regálenme ramos de lirio. Hoy tengo ganas de cantar incoherente, feminista postmoderna de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pena en las tablas, la que lastima su voz porque la crítica está mala en Guatemala. Con el alma asillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Deberían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio, se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siendo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio, se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa, Juliano, esto es poesía venenosa.
Considerada la más importante institución en el continente, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca fue el primer proyecto de información y formación que el pintor juchiteco Francisco Toledo abriera y que hoy, a 27 años de funcionamiento, ha rendido grandes frutos al colocar a Oaxaca como el estado de mayor producción gráfica en el país. Además, ha permitido la consolidación de artistas y la formación de jóvenes interesados en las artes gráficas y visuales. Este instituto aloja una de las colecciones de artes gráficas más importantes de Latinoamérica y cuenta con la biblioteca especializada en arte más completa del continente. Lo integran además el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y la Fonoteca Eduardo Mata, cuyo acervo fue entregado por Toledo en enero pasado al Instituto Nacional de Bellas Artes. Su acervo plástico está conformado por más de 8.000 obras de artistas como Francisco Goya, José Guadalupe Posada, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí y Rufino Tamayo.
Mm-hmm.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión. Arte Conexión.